¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. El eclipse total de sol del día de ayer fue un verdadero éxito. Decenas de millones de personas pudieron contemplar el evento, el clima fue mayormente benévolo en casi toda la trayectoria del eclipse, y esto dejó una larga secuela de maravilla en millones de personas. Esta secuela puede ser muy valiosa. Mucha gente se interesa en aprender un poquito de astronomía o de lo que sea que esté relacionado con la naturaleza como consecuencia de un evento tan bello. Ciertamente los eclipses totales de sol en el mundo moderno tienen esa trascendencia, pueden hacer que mucha gente se interese por entender la naturaleza. Es exactamente lo opuesto a lo que ocurría en el pasado en la mayoría de las culturas. Los eclipses producían un miedo profundo en la población, y generalmente la consecuencia del paso de un eclipse en una población con la mente oscurecida era aún más oscuridad. Los eclipses totales servían para fortalecer los mitos que servían para mantener a las élites en el poder, en pocas palabras. Gracias a la difusión de la ciencia, gracias a la tecnología como el Internet, lo que antes era una experiencia socialmente negativa se convierte mayormente en una experiencia constructiva. Esperemos que mucha gente de todas las edades le preste un poquito más de atención a la astronomía. Algunos de ellos se volverán aficionados, aficionadas a la astronomía, y esto por sí mismo va a enriquecer sus vidas personales y va a cambiar la forma en la que interactúan con otras personas. Esa es una de las grandes virtudes de entrar en contacto con la naturaleza. Nos cambia de muchas maneras sutiles diferentes, y en muchas ocasiones esos cambios son para bien. El contacto con la naturaleza de muchas maneras diferentes ennoblece. El conocimiento siempre ennoblece, y el conocimiento de la naturaleza es especialmente efectivo para esto. Entonces, en ese sentido, el eclipse ha tenido un impacto muy positivo en la colectividad, o cuando menos eso es lo que nosotros queremos asumir. Ahora, con respecto a algunas de las cosas que se han dicho en medios de comunicación masiva, hay que hacer algunos comentarios. Supuestamente estos eclipses producen grandes avances en la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, los eclipses en general, los de luna, los de sol, y en particular los eclipses de sol, son probablemente los eventos naturales más imponentes, más visualmente imponentes que podemos contemplar como seres humanos, pero son los que tienen la naturaleza más banal de todos. Déjeme explicarle. Un terremoto potente, una erupción volcánica poderosa, un gran huracán, dejan una huella muy obvia y muy duradera, grave, en el ambiente, y obviamente en cualquier colectividad que se encuentre expuesta a ellos. Son eventos que tienen esa trascendencia. Algunos de estos eventos tienen otras formas de trascender. Por ejemplo, las grandes erupciones volcánicas depositan grandes cantidades de rocas ricas en minerales, y con el paso de los años, como lo sabe, por ejemplo, la gente que vive en las faldas del Etna o la gente que vive en los campos enriquecidos por la lava de los antiguos volcanes del Valle de México, esos terrenos se vuelven muy fértiles. La destrucción del pasado se convierte en nueva vida con el paso de los años. Una erupción volcánica tiene esa trascendencia centenares, incluso miles de años después de haber ocurrido. Un huracán ayuda a dispersar una gran cantidad de humedad por el ambiente. Los huracanes además ayudan a reconfigurar y a renovar ecosistemas. Hay evidencia de cómo los huracanes, hace más de 300 millones de años, durante el periodo carbonífero, cuando ya existían grandes bosques en la superficie terrestre, hay evidencia, repito, de cómo estos huracanes de vez en cuando removían el suelo lodoso de grandes zonas en donde los árboles ya no estaban agarrando bien, el terreno estaba demasiado lodoso, y cómo los huracanes, al revolver todo el material del suelo, le regresaban su vitalidad. Usted puede ver en distintas capas rocosas cómo se va perdiendo poco a poco la vitalidad del suelo, la productividad del suelo, encuentra usted cada vez menos fósiles, luego encuentra evidencia que puede ser interpretada como el paso de un gran huracán, y en las capas superiores que se formaron poco después encuentra usted de nuevo muchos árboles. Los grandes fenómenos naturales, los más imponentes, muchas veces dejan huellas muy duraderas, pero un eclipse total de sol no, es simplemente el vulgar paso de la sombra de la luna por la superficie terrestre. Eso es todo. Estos eventos no son raros. Vamos a despejar algunas cosas que se han dicho en distintos medios de comunicación masiva. No son raros, ni siquiera dentro de un mismo país. Un eclipse cada 30 años, pues es algo no muy raro que digamos. Si usted tiene la paciencia o el gusto o el vicio de perseguir eclipses, porque hay grados para esto, no le va a costar trabajo ver eclipses todos los años. En un año promedio hay 2 eclipses de sol y 2 eclipses de luna. No siempre son totales. Pero en un año promedio tiene usted 2 eclipses de sol y 2 eclipses de luna. Existen colectividades que se dedican a cazar eclipses. E individuos, ya le he platicado de amigos personales que han cazado eclipses y a veces con grave riesgo para su integridad física. Le platicaba de unos amigos que se fueron en la década de los 70 a Mauritania a ver un eclipse total de sol, especialmente interesante, y estas personas pues obviamente hablaban español y las pescaron en medio del Sáhara un grupo de miembros del Frente Polisario. Busque usted información de qué es el Frente Polisario. En aquella época andaba en discusión el Sáhara español y la independencia de estos territorios del reino español, y cuando oyeron hablar español estas personas querían fusilarlos. Afortunadamente llevaban un guía que hizo la traducción y les explicó que ellos no tenían nada que ver con ese tipo de problemas y los dejaron ir. Otros amigos se han ido adentro del círculo polar ártico en febrero a observar eclipses de sol. El gusto por los eclipses puede llevar a una persona muy lejos. Y hace poco nos enteramos en la televisión, por cierto, de un grupo, me parece, de españoles que se han dedicado a cazar eclipses, y algunos miembros de ese grupo llevaban ya, con el eclipse de ayer, 52 eclipses totales observados en su vida. No es difícil pescar eclipses de sol si tiene usted el tiempo y los recursos económicos, porque viajar siempre sale caro, y más viajar para buscar eclipses, porque muchas veces tiene que llegar usted a sitios muy inaccesibles, y cuando el eclipse ocurre en una zona muy accesible, como en el caso del día de ayer, generalmente todos los alojamientos y transportes quedan reservados con mucha anticipación. Así que o paga usted una cantidad muy elevada para poder ir en el último momento, o se va a pie o a ver qué hace. Pero bueno, a lo que voy es a que los eclipses de sol son fenómenos comunes, no son fenómenos raros, a diferencia de lo que se dijo por allí. Son fenómenos completamente intrascendentes. De hecho, se pueden hacer de manera artificial. Hay un dispositivo conocido desde hace ya más de un siglo que se llama coronógrafo. Tiene usted un telescopio convencional y adentro pone usted una serie de tubitos y cosas que incluyen un pequeño cono y unas perillas. Este cono, visto desde la perspectiva de la persona que está al ocular del telescopio, parece un círculo. Usted puede ajustarlo con una perilla. Apunta usted el telescopio al sol, inicialmente utiliza filtros especiales, y con una perilla hace moverse a este cono hasta que el círculo que proyecta en el ocular cubra perfectamente al sol, puede usted ver entonces la atmósfera solar. Cuando usted observa un eclipse de sol, usted puede ver varias capas de la atmósfera solar. Observa usted una zona perlada alrededor del sol que se puede extender a varias veces el diámetro solar, que es la corona externa del sol. Puede usted observar una zona más brillante, hecha aparentemente del mismo material, muy delgadita, que se encuentra cerca de la superficie solar. Esa es la corona interna. Y prácticamente pegada a lo que sería la superficie solar, ve usted una línea de color rojo, carmesí, especialmente llamativa, que se llama la cromosfera. Usted puede ver la cromosfera y la corona interna con un coronógrafo en tierra. Si usted quiere ver todos los días la corona solar, puede hacerlo con un coronógrafo. Recuerdo haber visto coronógrafos para telescopios de aficionado. No le recomiendo ni de broma conseguir un coronógrafo para un telescopio de aficionado, porque eso de observar al sol de manera directa con un telescopio solamente debe hacerse si sabe muy pero muy bien lo que está usted haciendo. De otra manera se arriesga a quedarse ciego de manera casi instantánea. Se han lanzado telescopios espaciales que tienen coronógrafos que miran continuamente al sol. La observación de la corona solar no es algo raro. Así que los astrónomos no tienen que esperar a un eclipse de sol para estudiar la corona solar. Lo pueden hacer de manera continua, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días y un cuarto por año, es decir, de manera continua, sin problemas. Y con una calidad óptica espectacular, sea con telescopios terrestres o espaciales. Así que en ese sentido, los eclipses totales de sol no son una gran oportunidad para que avance la ciencia. Ciertamente los científicos se aprovechan de los eclipses solares para facilitarse algunas observaciones. Y en el camino para echarse un viajecito y ver un eclipse de sol, que le he dicho muchas veces antes, es algo verdaderamente fabuloso, pero nada más. Si no necesitan no están los científicos sentados en la orilla de sus sillas esperando al siguiente eclipse para conseguir observaciones cruciales para el avance del conocimiento. No. Toda esa información se puede obtener diariamente con observatorios terrestres y espaciales sin problemas, y con mejor calidad que lo que se puede obtener durante los breves minutos que dura un eclipse total de sol. ¿Para qué sirve la observación de los eclipses entonces? Mire, ciertamente el observar la forma de la corona solar pues es interesante. La forma de la corona cambia según el nivel de actividad solar, lo comentamos en la grabación anterior. Cuando el sol está relativamente tranquilo, cuando no hay muchas tormentas magnéticas en su superficie, la corona es alargada, se parece a la silueta de unos bigotes. Y cuando el sol está muy activo, como sucede este año, la corona es más simétrica y además se ven marcas como nudos en su interior. El medir con exactitud el momento en el que se inicia y termina la totalidad es importante para generar una estadística que permita establecer exactamente cómo se mueve la Luna alrededor de la Tierra. Conocemos con bastante exactitud cómo es ese movimiento, gracias, entre muchas otras cosas, a la observación de los eclipses. Y sabe usted exactamente en qué punto de la Tierra se encuentra usted parado. Eso lo puede hacer ahora con mucha precisión con un GPS. Y toma el segundo exacto del momento del inicio de la totalidad y del final. Usted puede usar esos datos para establecer exactamente en dónde estaba la Luna en un cierto momento del tiempo. Si tiene usted muchas lecturas de este tipo, hace este tipo de lecturas con cada eclipse de sol que tenga usted oportunidad de ver, usted puede generar una historia matemática precisa de cómo se mueve la Luna alrededor de la Tierra. A esta información le suma usted las realizadas gracias a unas sondas soviéticas y a las estaciones de datos científicos dejados por los astronautas del Apolo en algunos de los sitios en donde descendieron esas naves en la década de los 70. Hay unos reflectores especiales que pueden rebotar fuentes de luz con gran exactitud y con gran eficiencia. Usted manda un pulso láser desde la Tierra y luego detecta el rebote de esa luz láser que ocurre un par de segundos después. Con la ayuda de un reloj atómico y de un modelo matemático que le permita considerar la distorsión en el tiempo de viaje de esas partículas de luz producida por la atmósfera terrestre, etcétera, etcétera, usted puede calcular la distancia entre la Tierra y la Luna con una precisión extraordinaria, de aproximadamente 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros. Esto se viene haciendo regularmente desde la década de los 60, que fue cuando fueron dejadas estas cosas en la superficie lunar por los soviéticos y por los americanos. Entonces, utilizando estos reflectores láser en la Luna, utilizando las observaciones de eclipses y otras técnicas diferentes, usted puede hacer una narrativa matemática muy precisa de cómo se mueve la Luna alrededor de la Tierra, y luego puede ver, por ejemplo, si el comportamiento exacto de la Luna a lo largo de docenas o incluso centenares de años se corresponde con lo que dice la teoría general de la relatividad. A ver si encuentra usted aunque sea una pequeñísima diferencia entre las predicciones de la teoría y lo que sucede en la práctica. Si hay diferencia, eso puede servirle a usted para encontrar alguna posible corrección a la relatividad con consecuencias que ya hemos mencionado en muchas otras ocasiones, la creación de una teoría unificada para toda la física que explique todos los fenómenos físicos con un solo juego de fórmulas, y eso podría tener consecuencias enormes para nuestro entendimiento de la naturaleza, no solamente de nuestro mundo, sino de la realidad, con mayúsculas. Pero bueno, en ese sentido, la observación de un eclipse en particular no sirve de mucho. Es solo la observación acumulada de muchos eclipses a lo largo de mucho tiempo, junto con otras fuentes de información, lo que puede servir en un momento dado para establecer exactamente cómo se mueve la Luna alrededor de la Tierra. Los estudios que se hacen del comportamiento de la alta atmósfera, en particular de una capa de la atmósfera terrestre que se conoce como la ionosfera, se pueden realizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es interesante ver cómo cambia la ionosfera al caerle la sombra de la Luna. En la ionosfera encuentra usted átomos que han perdido sus electrones. Estos átomos han perdido sus electrones como consecuencia del golpeteo continuo que les impone el Sol. La luz ultravioleta, las partículas cargadas que vienen del Sol y que forman este viento continuo, el famoso viento solar, tienen ese efecto en los átomos de la alta atmósfera. Pierden sus electrones. Cuando ocurre un eclipse, pues la sombra de la Luna impide que llegue la luz del Sol de manera directa a ese punto de la atmósfera, y usted puede ver cómo la ionosfera cambia rápidamente su composición, cambia rápidamente su estructura. Si usted lanza un cohete en ese momento y entra en la ionosfera y toma lecturas, usted puede entonces ver cómo se comporta la ionosfera cuando ocurre algún cambio abrupto en la cantidad de energía que recibe. Y ese es un dato que se va sumando a todos los datos conocidos que tenemos del comportamiento de la ionosfera para poder hacer mejores modelos matemáticos que sirvan para describir cómo funciona la ionosfera, y eso a su vez servirá para entender un poquito mejor cómo funciona la atmósfera terrestre. Ahora, no es necesario esperar un eclipse para hacer esto. Usted puede lanzar sus cohetes de noche y obtiene usted más o menos el mismo tipo de información. Se complementa de manera muy interesante esa información con la que se puede obtener durante un eclipse, porque allí la variación es de corta duración. La sombra dura poco tiempo en un lugar particular. Así que puede ver cómo reacciona la ionosfera en intervalos de tiempo cortos. Y eso puede servir para mejorar algunos modelos matemáticos que describen su comportamiento. Pero, como en el caso del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ese tipo de estudios se pueden hacer de otra manera diferente. Y en cualquier caso, esos estudios solamente son pequeños ladrillos en la pared del conocimiento. Es decir, no son estudios que realmente sean muy urgentes o muy cruciales para nuestro entendimiento de la atmósfera. En la emoción producida por el impacto maravilloso del eclipse, mucha gente, sobre todo en muchos medios de comunicación, llegaron a decir que esto era muy importante para la ciencia, súper importante para el avance del conocimiento, etc. Pues sí, es importante. Cualquier conocimiento que podamos obtener de la naturaleza es importante. Pero lo cierto es que ningún científico de ninguna especialidad se está mordiendo las uñas esperando a que llegue el siguiente eclipse para poder obtener información que de otra manera no podría conseguir. No es cierto. Lo que sí tienen los eclipses es que, por lo que comentábamos hace un rato, son los fenómenos más imponentes que se pueden observar con seguridad. Y si se utiliza de manera correcta el impacto social que tienen, los eclipses pueden hacer que más gente voltee a ver a la ciencia. En este siglo, y de manera cada vez más patente, queda claro que nuestra salud colectiva y nuestro futuro dependen en muy buena medida de un entendimiento profundo del proceso científico. No solamente dependemos del conocimiento generado por la ciencia para crear tecnología, sino también del proceso mismo, la forma en la que obtenemos ese conocimiento. La ciencia involucra un proceso activo de discusión pública objetiva de cualquier idea. Es un proceso profundamente democrático. Es un proceso en el que cualquier persona que tenga algo que decir y sepa cómo plantear su historia, tiene la oportunidad de hacerlo. La ciencia ha permitido el establecimiento científico, a pesar de que a veces tiene sus asegúnes, hay gente muy conservadora, hay gente mentirosa, hay de todo en el mundo de la ciencia, pero con todo la organización científica tiene una cierta virtud fundamental que depende de su forma de funcionamiento, que ha permitido que abogados, teólogos, arrieros de mulas, vendedores de elevadores y muchas otras personas cuya actividad y talento no asociamos con la ciencia, ha permitido que estas personas hagan contribuciones fundamentales a disciplinas como la biología, la astronomía, la física y otras. En el mundo de la ciencia se escucha a todo aquel o aquella que tenga algo que decir y sepa plantear su argumento. Alguien que sepa, que sabe algo y sabe cómo plantearlo, cómo decirlo. Eso es algo que podríamos aprender para el funcionamiento de nuestra sociedad, escuchar todas las voces, cuando menos todas las que tienen algo objetivo que decir. Y después de haber escuchado esas voces, viene el proceso de análisis objetivo del conocimiento, en donde no se busca ocultar la verdad, se busca revelarla. En donde queda claro que el descubrimiento de la verdad es un proceso que no depende del juicio de nadie, sino de la evidencia encontrada y contemplada y analizada por la colectividad. Ese ejercicio, ese quehacer, que pretende hacer a un lado las limitaciones naturales de la condición humana, que incluyen la envidia, la avaricia, la torpeza, todas aquellas cosas que son en cierto modo naturales a nosotros, ese sistema de pensamiento colectivo que se llama ciencia y que está hecho precisamente para evitar este tipo de problemas, es nuestra mejor herramienta para encontrar, no solamente para descubrir no solamente todos los secretos básicos de la naturaleza, sino también para hallar nuestro camino colectivo como especie. Cualquier cosa que pueda hacer de manera, desde luego, legítima, que la gente se interese por la ciencia y en el camino que se interese por este proceso, es de gran valor para la colectividad. La ciencia nos enseña a pensar objetivamente, y lo que necesitamos como colectividad para sobrevivir a los gravísimos problemas que enfrentamos, la posibilidad de una guerra nuclear, deterioro ambiental, etcétera, etcétera, es pensar con objetividad. Si tiene un valor muy importante un evento como estos, es que puede invitar a que muchos millones de personas se interesen por esta forma de pensar. Y en la medida en la que estas personas adopten esa forma de pensar de alguna manera en sus vidas, en esa medida la colectividad ganará. Ganará aquello que necesita para garantizar su bienestar actual y su supervivencia futura: pensamiento objetivo. De eso se trata este eclipse. De eso se debería tratar el esfuerzo de divulgación relacionado con este eclipse. Entonces, en resumen, los eclipses no son raros. Los eclipses son, de todos los fenómenos naturales espectaculares, los más banales de todos. Es una simple sombra pasando encima de uno. Los eclipses no son oportunidades espectaculares para que avance la ciencia, pero sí son oportunidades espectaculares para que el gran público se interese en la ciencia y la incorpore en su vida. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.